Más noticias de hoy, 10 de octubre, que se celebra el Día Mundial contra la Pena de Muerte. El objetivo es sensibilizar sobre las condiciones inhumanas que viven las personas condenadas a muerte. Alejandro, una jornada que se celebra ¿desde qué año?
Desde el año 2003. Te cuento que fue en el año 1977 cuando Amnistía Internacional comenzó a trabajar a fondo en su oposición a la pena de muerte. En el año 2001, los participantes en el primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte se comprometieron a llevar a cabo una coordinación mundial y establecieron un primer objetivo para fijar un día internacional para la abolición universal de la pena de muerte. Nieves, si te parece, vamos a ver cifras de un país como es Estados Unidos, donde la pena capital es legal en 29 estados. Hay que decir que desde el año 1976, 288 personas han obtenido la clemencia, o sea, se les ha levantado ese castigo. Pero, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, hay 25 personas, por ejemplo, que fueron ejecutadas en Estados Unidos en el año 2018. El número de condenas a muerte que se impusieron en ese año fue de 42, y más del 4% de las condenas a muerte en ese país se deben a errores judiciales. En España, los casos más conocidos son tal vez los de Joaquín José Martínez y Pablo Ibar, pero hay otros españoles, hijos de madres y padres españoles, que también han sufrido pena capital en prisiones extranjeras. Unos consiguieron esquivar la muerte, pero alguno pues murió en la cárcel.
Nos lo va a contar con detalle Pablo Otero. Adelante, Pablo. Cuéntanos.
Richard Anthony Meisner es hijo de un militar estadounidense destinado en la base de Rota. Su madre es de Jerez. Fue condenado a muerte en 1995 por el homicidio de un estudiante en Florida. Meisner reconoció su culpabilidad. Finalmente se libró de la muerte, pero continúa en prisión, cumpliendo una pena de 75 años de cárcel. Su familia lucha por lograr que sea extraditado a España. El español Julio Mora fue condenado a la pena capital en 1997 por asesinar a su exjefe en una residencia de ancianos y a una abogada embarazada. Cuando cumplió 75 años, en 2002, el mismo juez que le había condenado le conmutó la sentencia. El Tribunal Supremo de Florida anuló la pena de muerte al detectar irregularidades durante el juicio y problemas de salud mental. Julio Mora murió en prisión hace 3 años. Francisco Larrañaga, de padre español y madre filipina, fue condenado primero a cadena perpetua y después a pena de muerte en Filipinas por secuestro, violación y asesinato en 1997. Larrañaga ha defendido siempre su inocencia. En 2004, el Tribunal Supremo de Filipinas elevó la condena a pena de muerte. Filipinas abolió las ejecuciones en 2006. Se conmutó la condena por cadena perpetua. Su familia logró su extradición en 2009. Recluido en San Sebastián, tras haber pasado por Soto del Real, quedará en libertad en 2034. El español de origen sirio, Nabil Manakli, fue detenido bajo la acusación de haber planificado atentados terroristas en Yemen. Un año después fue condenado a pena de muerte, acusado de liderar una banda terrorista. En el año 2010 abandonó el corredor de la muerte después de que la justicia yemení le conmutara la pena. Pasó a cumplir una condena de 15 años por actividades terroristas. Más de 1.000 españoles permanecen presos en cárceles extranjeras.
Muchísimas gracias, Pablo Otero. A todos estos nombres le vamos a poner corazón y lo vamos a hacer saludando a Joaquín José Martínez, que fue el primer español que se libró de la pena de muerte. Joaquín José, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. ¿Qué tal?
Bueno, hoy un día como el que se está conmemorando, la verdad es que rápidamente la memoria nos lleva a su caso, Joaquín, saliendo de la cárcel de Orient Road en el 2001, después de 3 años en el corredor de la muerte. Para nosotros han pasado años, pero a lo mejor para Joaquín José todavía sueña, todavía tiene pesadillas.
Ahí siguen las pesadillas, la verdad. Ha sido pues una experiencia de volver a nacer cuando salí del corredor de la muerte, ¿no? Aún así, he podido rehacer mi vida, todo va bien en ese sentido, pero las secuelas no se borran, están ahí presentes cada día. Uh-huh. Han pasado ya casi 18 años desde ese día y, sinceramente, no hay manera de olvidar lo que he vivido y lo que siguen viviendo compañeros míos.
Claro, porque vamos a decir, Joaquín José, que después de esa experiencia de 2 años en prisión, más los 3 en el corredor de la muerte, creo que le llevó a replantearse absolutamente todo lo que pensaba, hasta replantearse las convicciones que tenía arraigadas.
Bueno, así fue. Yo antes del corredor de la muerte, pues sinceramente no prestaba mucha atención a lo que era el tema de la pena de muerte, ¿no? Yo me había dejado llevar un poco por los medios de comunicación, los líderes políticos de Estados Unidos, el país en el que yo vivía en aquel entonces, y recuerdo claramente que yo estaba a favor de la pena de muerte. Yo creía en la justicia, creía que cada uno tiene su motivo en Estados Unidos. Aquellos que creen en la pena de muerte, mi motivo pues era muy simple. Yo pensaba que mediante una ejecución de una persona que había cometido un crimen atroz, inhumano, cruel, etcétera, pues encontraría algún tipo de alivio hacia esos familiares de esas víctimas, ¿no? O sea, yo pensaba sinceramente, si alguien matase a mis hijas, que en aquel entonces eran muy pequeñas,
¿sí?,
pues yo quisiera que la persona responsable de haber cometido ese delito reciba el peor castigo posible. Y en el estado de Florida el peor castigo posible era la pena de muerte.
Uh-huh.
Claro, pensaba que eso era la solución. Eso, de alguna forma u otra, pues aliviaría ese dolor que habría sentido yo si hubiese perdido un ser querido.
Claro, y Joaquín, al vivirlo desde dentro, al estar al otro lado, en el corredor de la muerte, acusado del asesinato de un supuesto traficante de drogas y de su novia, cuando está en el otro lado, ¿qué es lo que empieza a desmontarse de esa creencia que estaba usted a favor de la pena de muerte? ¿Pero qué es lo que empieza a ver allí, a tratar allí, porque había mucha gente con usted en ese corredor?
Bueno, todo. Os hablo claramente, ¿no? Yo cuando entro al corredor de la muerte, y no antes ni después, pero el día que entro yo al corredor de la muerte, pierdo fe en todo. Pierdo mi fe en Dios, pierdo mi fe en la humanidad, en el sistema en el que yo había apoyado durante tantos años, en mi familia, en los supuestos amigos que había tenido a lo largo de mi vida. Y digo, aquí ha fallado algo, e intento buscar solución y me encuentro rodeado en aquel entonces de los que yo llamaba asesinos.
Uh-huh.
¿Qué ocurre? Pues con el tiempo, los meses, las llamadas, las visitas, vosotros los medios, hablar contigo también, que lo recuerdo como si fuese ayer.
Uh-huh.
Y ese apoyo que recibía del exterior, pues me abren un poco los ojos, me da un poco de esperanza y me deja ver que estoy rodeado por gente que quiere lo mejor para mí. Lo peor de todo esto es que, estando dentro del corredor de la muerte, yo aún creo en la pena de muerte. Dejo de creer en el sistema que me ha llevado hasta ahí, pero sigo creyendo en esa pena de muerte. Y lo único que me cambia ese punto de vista es conocer a los compañeros, que les llamo hoy por hoy compañeros, y no asesinos, como ese primer día, y verles a sus familiares, verle a sus hijos, a sus padres, las horas de visita. Era una cosa que sinceramente me marcó de tal forma que vi el lado humano de unas personas que muchos llaman lo peor de lo peor, asesinos y personas que se merecen la pena de muerte, ¿no?
Joaquín, me ha parecido entender, si no me corrige, que cree en la pena de muerte, me ha dicho. No en el sistema.
Sí, en aquel momento, cuando yo entro, yo aún creo en ella, en ese momento, cuando yo entro al corredor.
¿Hoy, Joaquín?
Hoy no, ya. Yo creo que el paso por el corredor de la muerte, ya no solo por lo ocurrido con mi caso, porque yo soy uno de muchos casos de inocentes que han pasado por ahí, pero el ver otros compañeros que han sufrido, que han, más de uno que ha faltado por cáncer, siendo inocente, 20 años en el corredor de la muerte, un caso muy conocido, amigo mío, Frank Smith, y otros casos, y recordar las caras y el sufrimiento de los familiares de estos compañeros míos, pues me hizo cambiar un poco la percepción de lo que es el corredor de la muerte y de lo que es la pena de muerte.
Hoy está, nos acordamos, como no, de Pablo Ibar, que tuvo ese segundo juicio, y la verdad que es que no podía haber ido peor, Joaquín José, cuando vio que no iba a salir de la cárcel, que no sé qué pasó por su cabeza, Joaquín.
Bueno, lo que ocurrió es que cuando yo recibo la noticia, ¿no?, de que a Pablo lo han vuelto a declarar culpable, digo, madre mía, yo pierdo toda fe, ¿eh? Yo creo, sinceramente, que lo van a volver a condenar a muerte.
Uh-huh.
Os hablo claro, o sea, yo no tenía ninguna duda de que a Pablo lo volverían a condenar a muerte. Y afortunadamente no fue así. Pero en aquel momento dije, madre mía, si llegar hasta aquí y recibir este palo, no puede ser. Incrédulo a la situación, empecé a recordar lo que era mi paso por el sistema, lo que era esa primera vez que me condenan a la muerte. Digo, madre mía, no puede ser que esté viviendo Pablo esto. Y luego, el segundo pensamiento es, ¿y ahora cuántos años más tendrán que pasar para que pueda volver a casa, no? Volver atrás y pensarlo y mirar la situación de Pablo, la verdad, revolvió memorias y momentos que los tenía enterrados, pero sí un poco apartados, ¿no?
Joaquín, y ahora vive en España, está viviendo en Valencia. ¿Uno puede rehacer su vida? ¿Hay segundas oportunidades?
Sí, claro, ¿sí? Claro que sí, Nieves. ¿Sabes lo que pasa? Cuando salgo del corredor de la muerte, yo tenía muchas obligaciones, ¿vale? Yo me pasé desde el momento que a mí me dicen que voy a recibir mi nuevo juicio hasta el momento que yo salgo de la cárcel, que se puede decir pasa pues un poco más de un año, ¿no? Y durante ese año pues yo habré soñado mil veces de lo que era el salir a la calle, de volver a estar con mi familia, con mis seres queridos, de hacer todo lo que he querido hacer durante todo ese tiempo que he estado privado de libertad. Cuando regreso a la realidad, que es España, y vuelvo a casa, pues tengo mi vida ha cambiado completamente. Tengo una serie de obligaciones que no me permiten tomarme días libres de vacaciones, ¿sabes?
Claro.
Estar aquí, estar allá con mis hijos y mis hijas, ¿no? Hacer lo que me daba la gana, ¿no? O sea, las cosas que había soñado de irme aquí y allá. No, tenía que de alguna forma u otra dar gracias por todo lo que se había hecho por mí. Y bueno, a día de hoy han pasado 18 años y sigo dando gracias por ello. Sí, he podido rehacer mi vida, me he vuelto a enamorar, tengo 7 hijos, entré con 2 hijas, uh-huh. Y ahora tengo 7 hijos total, soy abuelo de 3, y padre de los últimos 2, que son gemelos de 6 años, y yo estoy encantado de la vida, viviendo el mejor momento de mi vida, triste de no poder compartirlo y tener aquí a mi lado a Pablo Ibar, pero miren, no tengo la menor duda de que algún día lo tendremos aquí de nuevo con nosotros. Estoy completamente convencido de ello.
Que así sea. Joaquín, ¿qué es lo que le dice a sus hijos, a sus nietos? Porque de esta experiencia tiene que nacer el consejo, ¿no? ¿Qué les dice a sus hijos?
Que valoren cada día como si fuese el último. Que vivan cada segundo. Disfruten de la vida. O sea, es un regalo maravilloso, es lo mejor, hay que vivirlo y hay que disfrutarlo y como si fuese el último día, como si fuese el día que cierras la puerta, no vuelves a esa casa y entras en un corredor y mira, Dios no quiera eso le pase a nadie, viva por lo que he tenido que vivir yo, pero hay que vivirlo de esa manera y así lo vivo yo, sinceramente, hoy aquí con familia, con amigos, disfrutando cada segundo, en ese momento hablando contigo, que llevo años que te conozco y bueno, agradecido por todo lo que has hecho,
ti,
y agradecido por lo que continúas haciendo. Y sabes el aprecio que no solo tengo a los medios de comunicación, sino a vosotros los periodistas, que bajo muchas críticas muchas veces seguís hablando en contra de la pena de muerte y seguís contando la verdad.
Joaquín, me gustaría saber, antes de leerte algunos de los correos que nos están llegando, ese primer día de libertad, ese primer día sin focos mediáticos, sin cámaras, sin micrófonos, ¿cuándo sentiste que realmente estabas en libertad? ¿Haciendo qué? ¿Mirando a través de la ventana, en la calle respirando hondo, cruzándote con gente? No sé, ¿cómo sentiste que estabas libre? ¿Viendo y haciendo qué?
Mi vida cambió mucho desde el momento que salí del corredor. No pensaba que sería de otra manera, la verdad. Yo creo que ha sido un proceso de mucho tiempo, llegando, culminando en el momento que estoy yo hoy por hoy. Habiendo pasado muchos buenos y malos momentos desde que he salido del corredor, no ha sido fácil tampoco, he perdido a mi padre, he pasado muchos momentos buenos y malos en todos los sentidos, pero llegando a donde estoy hoy por hoy, yo creo que estoy en el mejor momento de mi vida. Doy gracias a aquellos y a aquellas personas que de alguna forma u otra se han convertido en mis ángeles de la guarda, ¿no? Son los que han estado conmigo, enviados desde muy arriba, que me han cuidado, que me han encarrilado, ¿no? Entre ellos los mejores amigos que he tenido, las personas que han estado a mi lado.
Joaquín José, vas a escuchar lo que están diciendo los oyentes al escucharte, al sentirte a través de las ondas. Adelante, Curro.
Fíjate, están saboreando un momento que les regala él y que les regalas tú, precioso, ¿no? Un hombre condenado a muerte que vuelve a la vida y tiene 7 hijos y 3 nietos. Pero esto ha llevado a recibir algunos WhatsApps en el sentido de recordar espacios, lugares del mundo donde esta suerte, esta fortuna increíble no la van a tener. A través del WhatsApp del 619-66-93-87, Federica Manila, por ejemplo, dice: China, recuerda, China ejecuta y condena a muerte a miles de personas. Es el principal verdugo del mundo y, sin embargo, las cifras son un secreto de Estado. Es imposible conocer la verdad. Uh-huh. Alejandro Sista nos regala una reflexión después de escuchar a Joaquín. Todos debemos temer a un gobierno que tenga la arrogancia de creer que puede determinar si un ser humano merece vivir o morir. Y Ángel Gonzalo repara en espacios del mundo en los que no pensamos o sentimos tan cerca habitualmente, para recordar que hay juicios injustos, ahorcamientos secretos, condenas por drogas, la realidad de la pena de muerte en Malasia y en otros países del mismo área.
Pues estas son las reflexiones de nuestros oyentes al escuchar a Joaquín José Martínez. Joaquín, por último, si tuviéramos que ponerle una frase que defina cómo sientes la libertad, ¿esa frase cuál sería?
Wow. La libertad la siento, pues mira, la siento de una manera que no hay palabras de expresar. Estoy viviendo en estos momentos el mejor momento de mi vida. Feliz de haber llegado hasta aquí, feliz de haber tenido el apoyo que he tenido, feliz de haber tenido los padres que he tenido y, una vez más, de haber tenido todas esas personas que han luchado conmigo desde el momento que entré al corredor de la muerte y posiblemente cuando salí. Felicidad.
O sea, libertad igual a felicidad, vamos a decir, ¿no?
Una comparación. Te prometo. Es despertarse por las mañanas y saber que no hay unos barrotes ahí, ni unas rejas que me separen de ese mundo exterior, eso no tiene precio.
Ya lo creo. Joaquín José Martínez, gracias por habernos atendido en este Día Mundial contra la Pena de Muerte. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Gracias, Joaquín.
Un abrazo, os quiero.
Gracias.